Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De hallar amor como el que perdí, tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, malaya, ¿quién dijo miedo si para morir nací? Creíbas que no había de allí amor como el que perdí, tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, malaya, ¿quién dijo?
La Chancla es una canción de Jorge Alberto Negrete Moreno, conocido simplemente como Jorge Negrete, que fue un cantante, barítono y actor mexicano, uno de los actores emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. En 1931 decidió dedicarse completamente a su carrera de cantante y en 1937 hace su primera aparición en cine, caracterizado como trovador cubano.
Amigos, les contaré una visión particular. Si me quieren, se querer. Si me olvidan, se olvidan. Y solo un orgullo tengo, que a nadie les sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Amigos, les contaré una visión particular. Si me quieren, se querer. Si me olvidan, se olvidan. Y solo un orgullo tengo, que a nadie les sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
Un financiamiento extra para la operatividad del agroparque. A casi más de un año de gestionarlo, el lienzo charro de Momax ya es propiedad del municipio. ¿Existe un futuro laboral para los antropólogos en Colotlán? Un especialista nos hablará al respecto. Auguran un proceso electoral dinámico en el que no tenga cabida la guerra sucia. Escucharemos una producción alusiva al 20 de noviembre. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, invitándolos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. En esta ocasión nuestro informativo es grabado, pero si desean compartir con nosotros algún comentario, sugerencia, pueden escribirnos a facebook.com/radioudg.colotlán o en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. El agroparque que opera en Colotlán requirió una inversión inicial de 8.200.000 pesos, un recurso en el que también aportaron los socios de la cooperativa que lo dirige. Te escuchamos con detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia que ya nos está sintonizando. Después de la inversión que aportó el gobierno estatal para la apertura del agroparque, los socios que conforman la cooperativa que lo dirigen aportaron un recurso extra para subsanar los compromisos financieros que han adquirido en los primeros meses de operatividad, informó José de Jesús Rodríguez Castro, apoderado legal de la empresa agricultora del norte de Jalisco.
Miren, pues ahorita básicamente es operación. Ahorita de hecho estamos trabajando ya con dinero prestado. La inversión ha sido tan fuerte que nosotros, por ejemplo, para estar ahorita ya con la nómina, ya estamos consiguiendo dineros. Entonces el dinero que se va a recuperar de los pepinos va a ser primeramente para pagar deudas contraídas y luego prepararnos para el ciclo que viene. Una vez que se estabilice el asunto de la venta, la compraventa y que haya una utilidad ya generada, ahí sí, entonces empieza lo que tenemos convenido en los estatutos o en los lineamientos, y el 50% de reinversión, 30% para socios y el 10 al 15% para la comunidad. Eso es lo que tenemos convenido.
A pesar de que aún no cuentan con una solvencia económica idónea, afirmó que por la inversión que conlleva operar un proyecto como el agroparque, no les preocupa su situación financiera ni los números rojos que padecen en este momento.
Son inversiones fijas que de alguna manera se quedan ahí y ya no tenemos esos gastos en el siguiente ciclo, porque ya tuvimos que construir todo, el parque, comedores, baños, cercas perimetrales, todo. Que en el ciclo que viene ya nada más van a ser costos operativos de semilla y de insumos y de gente. Entonces se nos reduce totalmente los costos.
Será hasta el segundo o tercer ciclo de producción cuando los socios de la cooperativa planean estabilizarse económicamente y conseguir que el agroparque sea autosustentable, advirtió el ingeniero agrónomo y también miembro de la cooperativa.
Somos tan optimistas que pensamos que ya con el jitomate del ciclo que viene podemos estar recuperando algo de utilidad para poder generar alguna obra social. Mire, tenemos varias ventajas competitivas. Es la certificación orgánica. O sea, no cualquier empresa la tiene. Son contadas a nivel nacional las empresas orgánicas. Tenemos infraestructura, tenemos gente, tenemos todo. Ahorita, si acaso nos falta esperar a que se genere dinero de la venta y nos estabilizamos económicamente.
En los primeros 8 meses de operatividad han obtenido logros significativos, se certificaron internacionalmente y enviaron su primera producción. Están a la espera de subsanar los compromisos financieros para retribuir a la sociedad un porcentaje de las ganancias, tal y como está estipulado en sus lineamientos.
Esta es la información, Ana Cristina, con relación a los números rojos en los que en este momento están trabajando en el agroparque, en el sentido pues de que no han logrado ser aún autosustentables y bueno, la sociedad cooperativa no se desanima en el sentido de que de alguna manera lo estaban esperando porque es una inversión millonaria la que se requiere en un lugar como este, ¿no? Y como escuchábamos, bueno, pues ellos tienen la esperanza de que en el segundo ciclo de producción puedan recuperarse y de esta manera también atender los estatutos o los lineamientos que establecieron desde un inicio.
Muy bien, Lupita, pues gracias. Yo no soy ninguna experta en negocios, pero supongo que cuando se está iniciando con un proyecto es de esta manera. Esperemos que sepan resolverlo, que se requiera el recurso que hace falta para que siga operando y que empiece a ser redituable muy pronto.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. A casi más de un año de gestionarlo, el lienzo charro de Momax ya es propiedad del municipio. ¿Y existe un futuro laboral para los antropólogos en Colotlán? Un especialista nos hablará al respecto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
19 de noviembre, festejaron su santoral Crispín, Fausto y Ponciano. En 1935 nace el dramaturgo, director de teatro y traductor mexicano Juan José Gurrola, quien posee una trayectoria artística reconocida a nivel internacional en la que no ha faltado lo polémico de sus producciones. Muere el 1 de junio de 2007. En 2008 muere la escritora, sexóloga y psicoanalista española Anabel Ochoa, quien revoluciona en México el tema de la educación sexual a través de programas de televisión y de radio. Nace el 14 de diciembre de 1955. Hoy es 20 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Félix y Octavio. En 1910, en México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza la Revolución Mexicana que intenta derrocar el gobierno. En 1914, nace José Maximiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas, escritor y activista político reconocido por sus obras como El Apando y El Luto Humano, por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943. Muere el 14 de abril de 1976.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A casi más de un año de gestionarlo, el lienzo charro de Momax ya es propiedad del municipio. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. El ayuntamiento de Momax ya cuenta con las escrituras del inmueble que ocupa el lienzo charro de aquel municipio, un proceso que les llevó más de un año realizar y que con la intención de adquirir recursos para esta propiedad decidieron llevar a cabo, comenta Samuel Mota Aguayo, síndico municipal.
Esto se dio por la inquietud de algunas personas, en concreto de una asociación de charros, que querían, pues pedían hacerle algunas mejoras al inmueble, al lienzo charro. Entonces ellos decidieron hacer la donación al municipio del inmueble porque había escrituras a nombre de esta asociación. Entonces ellos hicieron la donación que tuvieron ya las escrituras para ahora sí poder meter los proyectos.
Por su parte, Federico Alonso Aro Mayorga, secretario de gobierno de dicho municipio, explicó que mediante el donativo de la Asociación de Charros y con la intención de hacerle reparaciones y mejoras, es que adquirieron el inmueble.
Tenemos la intención de meter algunos proyectos y hacerle algunas mejoras, y no se tenía la posesión legal del predio, ¿verdad? Ya que es bien sabido pues, que siempre ha sido propiedad del municipio, pero no se contaba con lo que era ahora sí que el documento que lo acreditara, ¿verdad?
No se tenía la certeza jurídica del espacio.
Exactamente.
Además, Aro Mayorga mencionó que cuentan con todas las escrituras de los espacios públicos y que no hay hasta el momento alguno que solo sea por propiedad de tradición.
Los dos espacios que quedaban solamente así era lo que era el lienzo charro y la unidad deportiva. Y ya en la administración anterior se realizó el trámite de la unidad deportiva y ya al parecer ya están cubiertos.
Además de los recursos que se podrán atraer para este espacio, todos los momaxenses y público en general tendrán libre acceso al lugar y además los eventos que ahí se realicen serán mediante autorización del ayuntamiento.
Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina. Te comento que pues ya ahora sí el lienzo charro es propiedad del ayuntamiento, ellos ya tienen la certeza jurídica que da fe y legalidad a que este espacio público pues es de todos los momaxenses. Ahora sí ya podrán tener el libre acceso cualquier persona y estar abierto al público en general.
Un aspecto muy importante, Gonzalo, hay que regularizar este tipo de situaciones para que se puedan ahorrar problemas a futuro. Muchas gracias por la información. Muy bien, pues ahora platícanos sobre el futuro laboral que hay para los antropólogos en Colotlán. ¿Lo hay o no lo hay? Te escuchamos.
El estudio de la diversidad cultural, las tradiciones y ritos de las civilizaciones hacen de la antropología una carrera con detalles muy peculiares, y al concluir esta licenciatura ofertada por la universidad en esta región, los alumnos cuentan con muchas posibilidades laborales, y es de cada quien saber buscar la que más se adecue a sus necesidades, comenta Miguel Ángel Paz Fraire, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte.
¿A qué se enfrenta un egresado de antropología? A muchas posibilidades, a un abanico amplio de posibilidades, ¿sí?, que implican insertarse en el mercado laboral, por un lado, y por otro lado que implica el hecho, o que puede implicar el hecho de insertarse en diferentes instituciones para continuar con su formación académica, es decir, que continúe con un posgrado, que continúe con una maestría y posteriormente con un doctorado, ¿no? Entonces sí creo, desde mi perspectiva, son amplias las posibilidades que tiene un egresado de antropología. En términos, por ejemplo, del mercado laboral, en términos de insertarse en un proyecto de investigación, por ejemplo, es decir, la región nos ofrece una amplia gama de posibilidades en ese sentido. Aquí mismo en el centro universitario tenemos proyectos de investigación vigentes relacionados con la región, y eventualmente hemos venido incorporando alumnos a estos procesos, ¿sí? Es decir, que se incorporen ya con un salario precisamente a estos espacios laborales que ofrecemos los profesores. No hablo solo de mí, hablo de algunos otros compañeros que están trabajando aquí en el Centro Universitario del Norte.
La región cuenta con una amplia gama de insumos que pueden ser explotados por los estudiantes y egresados. En las aulas, los docentes les ofrecen las herramientas necesarias para que puedan explotar lo que la zona norte de Jalisco ofrece, añadió Paz Fraire.
Depende mucho del proyecto que el mismo alumno tenga para sí mismo y para su formación académica. Es decir, de pronto estamos acostumbrados o estamos muy habituados a ver el mercado laboral necesariamente en una empresa como tal, ¿no? Pero la antropología, si bien es cierto, puede insertarse en ese espacio laboral, pero también cuenta con otros, ¿sí? Por ejemplo, hoy día muchos de nuestros egresados, varios de nuestros egresados, se insertan como docentes en la región, docentes a diferentes niveles educativos, desde primaria, secundaria, preparatoria, como parte de un perfil propio, ¿no? Es decir, en secundaria, por ejemplo, les contratan porque tienen el perfil de antropología, justamente para impartir asignaturas relacionadas con ese perfil. A nivel preparatoria también, y a nivel licenciatura también. Es decir, ahí tenemos un amplio campo que algunos de nuestros estudiantes, insisto, se han estado incorporando.
El entrevistado explicó que existen convocatorias y financiamientos por parte de la universidad para que lleven a cabo proyectos y se motiven a trabajar en cuestiones de antropología. Sin embargo, en la región no es una de las licenciaturas que reciba el reconocimiento que debería en relación con otras carreras.
El énfasis que estamos poniendo ahora en la formación de los muchachos es el hecho concreto de que ellos logren identificar estos elementos de desarrollo profesional que pueden encontrar o que ellos mismos pueden generar en la región, como proyectos propios de investigación, como el proponer a instituciones locales proyectos específicos. Ahora me parece que estamos en ese sentido, en términos de formación, insistiendo con ellos en esto. Y creo que eso es muy importante, el hecho de que ellos mismos identifiquen estas posibilidades, ¿no? Además de que el trabajo, por ejemplo, pueda estar dado por una institución, pero que ellos también puedan ver esta otra parte, ¿no? Que ellos tienen las habilidades y los conocimientos para desarrollar, en todo caso, este tipo de propuestas.
Por su parte, alumnos de quinto semestre de la licenciatura comentaron que, en efecto, el campo laboral es muy amplio.
¿Consideras que hay campo laboral al terminar la licenciatura en antropología?
Se puede conseguir un buen empleo siempre y cuando uno pueda dedicar su vida a estudiar y a la educación, ¿no? En el ámbito de la educación, pienso que podemos nosotros los antropólogos solventar una buena parte de lo que se necesita en las universidades, que son buenos maestros y personas dedicadas al oficio, ¿no? Y considero que en la parte educativa hay bastantes oportunidades, así como en la investigación, pues.
Además de esto, ¿no has pensado tú en el propio autoempleo?
Pues lo he considerado, pero pienso que para eso serían necesarios recursos, ¿no? Y pienso que como estudiante a veces uno no tiene toda la disposición económica para poder emprender algún tipo de negocio, ¿no? Pienso que la vida se enfoca más que nada al ámbito académico y pues estudiar y leer.
¿En qué semestre estás?
Quinto semestre.
¿Consideras que hay campo laboral al terminar la licenciatura en antropología?
Pues bueno, considero que ya saliendo y más obviamente titulado, tienes oportunidad de incorporarte al ámbito de la educación, a la implementación también de proyectos de desarrollo comunitario o de desarrollo social dentro de una institución también gubernamental. Incluso, pues bueno, si es un alumno también pues, destacado, tienes la oportunidad de incorporarte con algún maestro que esté realizando algún tipo de investigación en antropología.
¿No has pensado tú en el propio autoempleo?
Pues bueno, no muy precisamente, pero pudiera ser, ¿cómo no? A lo mejor abrir una biblioteca, una librería, perdón, o no sé, vender artículos relacionados con la carrera, ¿no? Pero sí, no, precisamente no lo he pensado, la verdad.
¿De qué semestre eres?
De quinto de antropología.
La región es muy rica en cuanto a cultura, tradición, lengua, arqueología y paleontología, y esto hace que la licenciatura en antropología sea una de las más redituables para que estos recursos sean explotados e investigados, finalizó. Esto referente a la información sobre la antropología en Colotlán, pues como comentaba el entrevistado, hay mucho futuro, solo falta que sea explotado. Los alumnos incluso también son conocedores del campo amplio que ofrece la antropología en esta región, y pues ya es de cada quien saber llevar a cabo o desempeñar su licenciatura.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. En efecto, es como un campo extenso que hay que descubrir y en el cual pueden trabajar. Cuestión de visiones y de enfoques.
Que incluso aquí tenemos a nuestra compañera Lupita, que ella comenta que en realidad el campo laboral es muy amplio y pues trabaja junto
y
con nosotros.
Y trabaja de reportera.
Muy bien, Gonzalo. Cristina.
Te agradezco los detalles. Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Beber alcohol podría mejorar la memoria. Muchos dicen que beben alcohol para olvidar las penas, pero si solo lo hacen por esa razón, tal vez deberían pensarlo dos veces, ya que un reciente estudio sugiere que el consumo de este tipo de bebidas podría tener en las personas justo el efecto contrario, es decir, que mejoraría nuestra memoria, en concreto, la información aprendida antes de que empezáramos a beber. Tras esta investigación, publicada en la revista Reportes de la Naturaleza, se encuentra la Universidad de Exeter en Inglaterra. Por supuesto, los científicos que la han llevado a cabo destacan que este pretendido y limitado efecto positivo hay que tomarlo en consideración junto a los numerosos efectos negativos que la ingesta de alcohol tiene en nuestra memoria y también en nuestra salud mental y física. Para llegar a sus conclusiones, el grupo de investigadores llevaron a cabo un experimento en el que participaron 88 personas. Se les sometió a una tarea de aprendizaje de palabras en sus respectivos hogares y después, al azar, se los dividió en dos diferentes grupos. A los del primero se les dijo que bebieran todo lo que quisieran, a los del segundo que no bebieran nada. Llegado el día siguiente, se les pidió que de nuevo llevaran a cabo la misma tarea de aprendizaje y detectaron que aquellos que en la jornada anterior habían bebido alcohol tras el ejercicio, recordaban mejor lo que habían aprendido durante la realización del mismo. Nuestra investigación no solo mostró que aquellos que habían bebido alcohol mejoraron al repetir la tarea de aprendizaje de palabras, sino que este efecto fue más fuerte en aquellos que bebieron más, explicó la profesora Celia Morgan de la Universidad de Exeter en una nota de prensa. Los investigadores reconocen no entender de todo las causas de este efecto, pero creen que la principal explicación estaría en que el alcohol bloquea el aprendizaje de la nueva información y, por lo tanto, el cerebro cuenta con más recursos disponibles para establecer otra información recientemente aprendida en la memoria a largo plazo. La teoría es que el hipocampo, el área del cerebro realmente importante en la memoria, consolidaría los recuerdos, de manera que estos se transferirían desde la memoria a corto plazo hasta la de largo plazo. Anteriormente, se había llegado a esta conclusión en condiciones de laboratorio, pero este es el primer estudio que pretende probarlo en un entorno natural, con las personas bebiendo en sus propios hogares. No es el primer estudio que sugiere que el alcohol mejora la memoria. Otro llevado a cabo por investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, y publicado en la revista Psiquiatría Transnacional, explicaba que, si bien al día siguiente de emborracharnos, puede que no recordemos todo lo que sucedió, las experiencias negativas, sin embargo, podrían afianzarse aún más en nuestra materia gris que si no hubiéramos bebido. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En 2018, el proceso electoral se nutrirá con las ideas que aporten los diferentes contendientes que aspiran a un cargo público. Te escuchamos con los detalles. Lupita, adelante.
Por la cantidad de contendientes, el proceso electoral que se avecina marcará un parteaguas en la historia del país, aseguró José Clemente Castañeda, coordinador nacional de los diputados locales de Movimiento Ciudadano.
Yo creo que va a ser un proceso altamente competido, como nunca antes. No solamente hay muchas posiciones políticas en disputa, sino muchos actores políticos en la contienda electoral. El Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, las autoridades locales tienen un gran reto, que es darle certeza, transparencia y credibilidad al proceso electoral, pero también es cierto que los actores políticos o quienes estén en ese proceso electoral tienen la responsabilidad de conducirse con apego a la ley y en un marco de civilidad.
Clemente Castañeda, que fue elegido por sus compañeros para unificar esfuerzos entre diputados federales y locales a fin de llevar iniciativas de la sociedad a propuestas en el Congreso de la Unión, comentó que, a diferencia de otros procesos, en esta ocasión la guerra sucia no tendrá cavidad.
Si cada quien hace lo que le toca y privilegiamos la discusión de los proyectos, la confrontación de las ideas, vamos a tener una gran campaña electoral a la altura de lo que demanda el país. Pero si alguien cree que la descalificación, la injuria y la guerra sucia es lo que puede marcar el proceso electoral, creo que se va a equivocar y va a dañar mucho la vida pública y el debate público que necesita el país.
Las próximas elecciones en el país serán inéditas por la participación en la contienda por la presidencia de la República de candidatos independientes, una alternativa que para el diputado federal de Movimiento Ciudadano representa oxígeno para el país.
¿Cuál es su opinión con relación a las candidaturas independientes?
Son oxígeno puro para la vida pública. Movimiento Ciudadano ha sido uno de los impulsores de las candidaturas independientes y hoy son una realidad en el país gracias a que expresiones políticas como Movimiento Ciudadano han estado del lado de los ciudadanos y han construido alternativas para la representación política.
En 2018, el proceso electoral se nutrirá con las ideas que aporten los diferentes contendientes a un cargo público, lo que de entrada representa un referente para el país, finalizó el diputado de Movimiento Ciudadano.
Pues estas son las opiniones de este diputado y también de alguna manera sus aspiraciones con relación al proceso electoral que se avecina y que ya de entrada representa un referente por la cuestión de la cantidad de candidatos que se están apuntando y también, bueno, pues esta cuestión de las candidaturas independientes. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con otros asuntos. Ahora quiero invitarles a que escuchemos una producción que nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela y que es alusiva al 20 de noviembre. Escuchemos.
El año de 1910 deparó muchas sorpresas a los 15 millones de habitantes con que contaba nuestro país en ese año, tales como el paso del cometa Halley, los fastuosos festejos de la conmemoración del primer centenario de la independencia nacional, la séptima reelección de Porfirio Díaz, entre otras muchas cosas que se dieron en el seno de una sociedad sumamente dispar en todos los órdenes, económico, social, político y religioso, que difería de una región a otra, en las que habitaban distintas etnias o grupos lingüísticos que con suma dificultad podían comunicarse entre sí. Víctima del fraude electoral, en el exilio y perseguido por el régimen de Díaz, Francisco I. Madero, desde San Luis, Missouri, lanza la convocatoria del Plan de San Luis Potosí, que inicialmente solo buscaba un cambio político, pero con el tiempo se volvió un movimiento que se encaminó a la transformación social de nuestro país, tanto así que es considerada una de las etapas más trascendentales del México del siglo XX. En dicho plan, se establecía que la lucha armada debía iniciarse el 20 de noviembre. Madero se encontraba en los Estados Unidos, cruzó la frontera cerca de Eagle Pass, Texas y Ciudad Porfirio Díaz, Coahuila,
hoy Piedras Negras, acompañado por 8 hombres, de los cuales 2 eran sus hermanos, para encontrarse con un ejército. Al no suceder así, pensó que había fracasado el movimiento y se regresó hacia el país del norte, pero al enterarse que sí hubo levantamiento en algunos lugares como Chihuahua, encabezados por Abraham González, Pascual Orozco y Francisco Villa, se embarcó rumbo a Veracruz, donde también se habían originado brotes armados. En los meses siguientes, se fue intensificando el movimiento maderista. Es cuando inició actividades Emiliano Zapata en el sur del país. Hasta entonces, las tropas federales se habían mantenido prácticamente a la defensiva, mostrando la debilidad de un ejército que por primera vez se enfrentaba a una rebelión nacional. Porfirio Díaz tomó algunas medidas radicales, como el reclutamiento para el ejército mediante la leva, lo que encolerizó más al pueblo, además de realizar algunos cambios en su gabinete, pero todo fue inútil. Después de algunos meses de lucha con un gabinete y un ejército inoperantes, y ante el rechazo popular al general Díaz, no le quedó más remedio que aceptar que ya no tenía la confianza de sus ciudadanos, y el 7 de mayo de 1911 presentó su renuncia a la presidencia de la República mediante de un manifiesto a la nación. Acto seguido, el general Porfirio Díaz envió representantes de su gobierno para que firmaran la paz con los cabecillas revolucionarios, llevándose a cabo los tratados de Ciudad Juárez. Entre los puntos a tratar estaba su propia renuncia y la del vicepresidente Ramón Corral, así como el que se convocara a nuevas elecciones conforme a la Constitución de 1857 y, sobre todo, el cese de todo tipo de hostilidades y el licenciamiento de las tropas revolucionarias. Después del armisticio, siguiendo con lo establecido en el Plan de San Luis Potosí, Madero se constituyó en presidente provisional y nombró a su Consejo de Estado, Francisco Vázquez Gómez, tendría el Departamento de Relaciones Exteriores, Venustiano Carranza, el de Guerra, Gustavo Madero, el de Hacienda, Federico González Garza, el de Gobernación, José María Pino Suárez, el de Justicia. El 31 de mayo de 1911, el general Porfirio Díaz partía del puerto de Veracruz al exilio en el buque Ipiranga, rumbo a París, Francia, en donde fallecería pocos años después. En resumidas cuentas, es así como dio inicio la primera etapa de la Revolución Mexicana, el movimiento que se produjo a raíz de causas sociopolíticas y socioeconómicas que a lo largo del porfiriato fueron gestándose, muchas que en un momento final se conjugaron en la guerra intestina que estremeció a México, al coincidir la grave crisis económica con el envejecimiento del régimen, cuyas estructuras caducas ya no correspondían al dinamismo que imponía la época ni satisfacían las necesidades de una sociedad de transformación. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muchas gracias a Gonzalo Vela por esta producción que nos ha preparado, y antes de ir a corte quiero comentarles un par de cosas. La primera, que hoy tendremos el programa Retro Beats a las 6 de la tarde. Los lunes sale a las 6 de la tarde y va dirigido a todas aquellas personas que gusten de los videojuegos. Les invito para que puedan sintonizarlo. Sabemos que hay mucha gente que es fanática, y si quieren hacer llegar algún comentario, con gusto pueden comunicarse con nosotros y les pasamos a nuestros compañeros de RetroBits sus comentarios o sus sugerencias. Y quiero hacerles una invitación de parte de los alumnos de cuarto A turno matutino de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, que de manera coordinada con el CODE, con el Ayuntamiento Municipal, están invitando a toda la población para que se sumen a el primer paseo ciclista, que se llevará a cabo este próximo jueves 30 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Se les pide llevar un globo amarrado en la bicicleta y además se les comenta que se rifarán 2 bicicletas al finalizar el paseo ciclista. Es una invitación general para todos los colotlenses, vivan en la cabecera municipal o en sus comunidades, y también se está incluyendo a los municipios de la región norte para que se sumen a este décimo paseo ciclista. El punto de salida será frente a la presidencia municipal. La importancia de este tipo de invitaciones es para que acudan y se sumen a las prácticas de educación física en pro de una buena salud. Ojalá que sea de su interés y estén sus posibilidades participar y que además alguno de ustedes resulten ganadores de estas dos bicicletas, de las rifas que se harán con motivo de este décimo paseo ciclista. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los casos de abuso sexual infantil pueden ser diferentes, pero las secuelas que sufren las víctimas, esas sí son para toda la vida. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El abuso sexual en niños y adolescentes es considerado un tipo de maltrato infantil, caracterizado por contacto e interacciones entre un niño y un adulto. Los traumas que sufren los menores al ser violentados de esta manera dejan secuelas de por vida, comenta la psicóloga María Guadalupe Covarrubias de la Torre, coordinadora del Programa de Atención Psicológica a Niños y Adolescentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
El asunto también tiene que ver con qué condiciones y qué tipo y qué características tuvo y quién ejerció el abuso sexual al niño o al adolescente. ¿Sí? O sea, cada característica tiene cierta influencia significativa de acuerdo a la relación que tenga con la persona que ha hecho el abuso sexual. Pero en general, pues se incrementan pesadillas, problemas para dormir, la conducta se vuelve retraída, puede haber y desarrollar depresión posteriormente, angustia, ansiedad y mucho rechazo a quedarse solo precisamente con algunas personas en particular. Y de acuerdo a la edad de los niños, pues estas características pueden variar.
Covarrubias de la Torre mencionó que aunque no existe un cuadro diferencial del abuso sexual infantil, hay consecuencias de la vivencia que permanecen o incluso pueden agudizarse con el tiempo hasta llegar a configurar patologías definidas, como por ejemplo, dolores crónicos, ansiedad, intentos de suicidio o consumo de drogas y alcohol a temprana edad.
Superar el trance es muy relativo en relación a si se tiene atención, qué tan profundo fue el daño en muchos aspectos psicológicos y físicos y en las relaciones con sus seres queridos. Pues superarse, como decir que se olvida, que eso ya no le afecta, eso no es posible. El efecto ya se dio, se pueden aminorar las consecuencias, se puede ir desarrollando un manejo a través del tiempo con la madurez que nos da la edad y las características para estructurar este daño que se haya ocasionado en el niño o en el adolescente. Entonces, superar, como decir, se me olvida, no. Es algo que ya te afectó y va a tener una repercusión en tu existencia.
La entrevistada explicó que la atención que se le ha de proporcionar a las víctimas no debe centrarse únicamente en el cuidado de sus lesiones físicas, sino que debe ser coordinada entre distintos profesionales, dándole también atención psicológica. El niño que sufre o sufrió algún abuso sexual sufrirá consecuencias de corto y de largo plazo.
Parte de unos factores de riesgo para ideación suicida tenemos el abuso sexual. Cuando haya ocurrido, eso es muy variable. Entonces, no significa que si me abusaron siendo niño, yo me voy a suicidar hasta la adultez. Puede ser que ocurra en la adolescencia o en alguna circunstancia que a mí me orille a desvalorizarme de acuerdo a esa circunstancia que me ocurrió. Entonces, puede detonar ciertas conductas suicidas, pero el tiempo, la forma, las características, pues van a variar de acuerdo a cómo se ha ido manejando la situación a lo largo del periodo de vida.
Si los padres detectan algún hecho de este tipo contra su hijo, deben de seguir las instrucciones de los especialistas, como médicos y psicólogos, y además es importante efectuar la denuncia contra el agresor, ya que esto es un delito que se castiga con cárcel. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina. Esto en relación al abuso sexual que sufren los niños, las repercusiones que pueden tener. Y pues sí es de suma importancia que los padres de familia estén al pendiente de sus hijos, de las conductas que estos presentan. Incluso si se dan cuenta de alguna manera que son violentados de esta manera, pues hagan sus pertinentes denuncias con las autoridades correspondientes.
Así es, Gonzalo, pues es un asunto muy importante que hay que estar vigilando precisamente para que no se den estos casos, pero bueno, de suceder hay que solicitar la ayuda requerida, ¿no? En materia legal, en materia de salud, en materia emocional, en fin.
Así es, Ana Cristina, incluso como comenta en la entrevista, es de suma importancia recibir la atención psicológica y también médica, en este caso para las víctimas.
Te agradezco mucho los detalles. En otros asuntos, con estímulos fiscales, podrían fomentar la contratación de repatriados en el país. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
La migración es un fenómeno complejo, un tema que se vincula a aspectos de seguridad y, sin duda alguna, económicos. El panorama que le dé para México ante la posibilidad de una repatriación masiva requiere de un esfuerzo conjunto y la implementación de políticas que garanticen la estadía de los paisanos, señaló la responsable de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, María Victoria Mercado Sánchez.
Yo digo que sí estamos preparados, sí estamos preparados. Hoy en día tenemos muchos espacios. Lo importante es que ellos son una mano de obra que ya está calificada, una mano de obra que tiene una especialidad, que vienen ya preparados con ciertos rangos que puede hacer que beneficien aquí y que puedan tener fácilmente el acceso a cualquier empresa, a cualquier lugar. Yo acabo de proponer que se le haga un estímulo fiscal a todas las empresas que contraten repatriados, un estímulo fiscal del 25% para que si ellos, que sea remunerable, para que ellos no se afecte su empresa y simplemente pues estén en mejores condiciones y con eso les beneficie a una persona que viene repatriada.
México es el cuarto país del mundo con mayor recepción de remesas y, por lo tanto, un menor flujo de las mismas podría tener consecuencias adversas. Además de los estímulos económicos para las empresas, están preparando un convenio con la Secretaría de Trabajo, agregó Mercado Sánchez.
La gente que viene deportada y que tiene un trabajo, hacía por ejemplo jardinería y todo eso, pues también nos estamos permitiendo que vengan. Queremos que aquí, en este nuestro México, tengan la posibilidad de tener un papel donde les garantice que lo que hacen, su función que están haciendo, sea buena para que sean contratados y aquí tengan una calidad, la forma de poder sacar dinero para poder mantener sus familias. Entonces, estamos hablando con la Secretaría de Economía, queremos que les preparen un recurso, que les manden decir allá cómo pueden ellos invertir desde ahorita que están allá, que puedan invertir aquí en un programa 3x1. Primero, darle trabajo a mi gente y segundo, cuando yo regrese, si es que soy deportado, bueno, regrese y tenga un espacio donde trabajar y donde desarrollarme y poder mejorar.
Los afectados por la eliminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, es una política mediante la cual los beneficiados recibían permisos de trabajos temporales, licencias de conducir y un número de seguridad social. Ahora también son un grupo prioritario para la diputada federal.
Somos parte de donde primero pasan los que emigran hacia Estados Unidos y también vivimos de las remesas de los que nos mandan los que están allá. Entonces, hoy estamos haciendo acciones, por ejemplo, con el programa DACA, bueno, tratando de ver cómo mitigamos para los que sean reportados para este lugar, cómo debemos preparar las condiciones para que cuando lleguen no sea tan difícil llegar a su país y quiero que de ahí despeguen para poder mejorar. ¿En qué aspecto? A los programas DACA les estamos pidiendo que si llegan aquí a este país, que se registren y que tienen la posibilidad de que sus estudios pues puedan ser revalidados por aquí por una universidad y que si en caso que están estudiando sean revalidados y sigan estudiando para que se estén preparando para mejoras.
Las políticas internacionales y los efectos que traen consigo, las reformas implementadas al respecto, obligan a buscar alternativas para garantizar la estadía de los mexicanos y de alguna manera replantear la forma en la que se está gobernando al país, concluyó.
Pues esta es la opinión, o mejor dicho, la iniciativa por parte de esta diputada y el hecho de que pueda ser un aliciente su propuesta para que el efecto, pues, de este acontecimiento que se aproxima no vaya a ser de manera negativa.
Muchas gracias, Lupita. Y en otros asuntos, aprueban el Código de Ética para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Colotlán. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. Los bienes comunes de la sociedad deben ser administrados por personas con una sólida formación ética individual y con una idea definida de compromiso social para garantizar esto. El Pleno de Cabildo aprobó el Código de Ética para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Colotlán. Después de analizar el contenido del documento en mención, Gregorio Quesada Santoyo, regidor por Movimiento Ciudadano, solicitó la difusión oportuna del mismo a fin de que no haya pretextos para su cumplimiento.
Pues yo nada más lo que en otras ocasiones he comentado, ¿no? Que es pertinente que los reglamentos los conozca todo mundo, que sea muy puntual, si fuera necesario hasta, o no sería el caso la del contralor, pero cualquier otra, no sé, hasta tener un taller, dar con anticipación la documentación para que todo el mundo conozca de manera muy puntual cada uno de las situaciones que ahí, por un lado tenemos derechos y por otro obligaciones, y no haya así como el pretexto.
Será obligación de toda servidora y servidor público anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o función el interés público, el respeto, la igualdad y no discriminación, la equidad de género, así como la rendición de cuentas. Además de exteriorizar el documento que regirá la conducta de los servidores públicos, es necesario la creación de un taller de capacitación para comprender mejor su contenido, señaló al respecto Claudio Enrique Huizar, regidor por el PRI.
En cuanto al código de ética, no, pero en cuanto a su aplicación, yo creo que sí hay que estar atentos a qué cumplimiento, ¿no? Porque todos los que laboramos o los que percibimos una remuneración por nuestro empleo en el municipio, somos los primeros que debemos de cumplir con los reglamentos y bueno, ya con este código de ética, que aunque no estaba antes escrito, pues estábamos obligados de todos modos a observarlo, por el cargo que se desempeñe, desde el regidor presidente hasta todos los funcionarios. Poner a trabajar a recursos humanos para que les dé un buen taller y se sensibilicen de estas responsabilidades que ahora ya vienen aquí escritas en el código de ética.
Los servidores públicos deberán observar los principios y valores conforme a las reglas de integridad establecidos en el presente acuerdo en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, a fin de contribuir al desarrollo de una cultura de legalidad, de ética y de responsabilidad pública. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Y quiero recordarles el resto de los programas que tenemos a lo largo del día. A las 11, en modo aleatorio, con Gonzalo Vela, quien nos ha dejado preparada su participación con música relacionada con el 20 de noviembre. Después, a las 11:30, tenemos la barra de los 30 minutos. A las 12, Música de México. De 1 a 3, tenemos la emisión vespertina de Señal Informativa. A las 3 de la tarde, El Acordeón. A las 4, Cosa Pública 2.0. A las 5, Texolotl. A las 6, Retrobeats. Y a las 19 horas, tenemos Acústica Global y su Lunes Friki. Más adelante tendremos Señal Informativa Nocturno, Señal Informativa Colotlán en su emisión nocturna también, así que esperamos que sigan enlazados a la frecuencia de los universitarios. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.